Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
Este mes se conmemoran 51 años del golpe civil y militar. Para entender las causas centrales que definen nuestro presente en cuanto a sus avances y retrocesos, es fundamental analizar con profundidad el pasado. El 23 de septiembre de 1973, a 12 días de perpetrado el golpe, recién el pueblo pudo expresar su dolor e indignación. El funeral de la voz universal de los trabajadores, Pablo Neruda, fue el escenario en que los chilenos pudieron, por primera vez, clamar por sus ausentes. Teníamos miedo, estábamos aterrados, queríamos apurar el paso y salir pronto de ahí, pero nadie huyó, nadie abandonó la marcha, que ya era manifestación. Fueron las mujeres quienes levantaron el brazo antes que todos. Sus puños apretados, en lo alto, ningún canalla los podría bajar. La calle era nuestra, y el futuro lo sería también. Este es un extracto del libro Relato en el Frente Chileno, testimonio del escritor nacional Michel Bonfoy, publicado por LOM Ediciones. A 51 años del golpe de Estado, el relato de los hechos sigue en disputa. Los que parecían consensos básicos se vieron desdibujados después del domingo 4 de septiembre de 2022, cuando se impuso el rechazo a la primera propuesta constitucional. Esto se profundizó aún más el 7 de mayo de 2023, tras el triunfo de la derecha en las elecciones del segundo órgano, donde los partidos de la burguesía financiera y defensores del legado de Pinochet se impusieron con una abrumadora mayoría, a punta de mentiras y temor, controlando más del 95% de la información que circula en el país. Para analizar en perspectiva histórica estos hechos, hoy nos acompaña Verónica Miranda, concejala en ejercicio de la Municipalidad de La Florida. Bienvenida, Verónica.
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarme a este programa. Para mí es un honor. Estamos en el capítulo número 80 de Memorias de Futuro, que para mí no es coincidencia. Así que muchas gracias y también gracias por el punto y conversación que vamos a tener ahora.
Así es. Verónica, lo primero es lo primero. Parecía que Chile estaba avanzando de alguna manera con grados importantes en materia de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición, pero vemos una arremetida política terrible de las derechas en el país a partir de este proceso constituyente que inicia y destituyente que inicia en 2019. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, la verdad es que la fuerza que tomó la derecha durante los procesos constituyentes que nosotros vivimos fueron un tipo de derrota moral, también social, sobre todo para quienes habitamos en los sectores populares y quienes hemos tenido claro lo que sucedió durante el año 73 y posteriormente a la dictadura y cómo se instauró, poniéndole un nombre quizás el neoliberalismo en nuestros territorios, en nuestras vidas, hasta el día de hoy. Por lo tanto, se vio gravemente herida nuestra esperanza de tener un país mucho más justo, igualitario, que viniera de alguna manera a hacerle sentido a las clases populares, a la clase obrera. Por lo tanto, lo vemos, yo hasta el día de hoy, ya ha pasado tiempo, pero lo vemos también todavía como un duelo. Yo creo que hay que seguir desarrollándolo, hay que seguir canalizándolo y ver de qué manera podemos seguir desarrollando y trabajando en pos de un mejor país para que no perdamos todo lo que se avanzó y que lamentablemente surgió esta derrota inminente, que fue gracias a lo que tú decías. Manejaban el 95% del monopolio informativo, mediático. Por lo tanto, no fue un triunfo honesto, sino que fue un triunfo deshonesto, donde se le mintió, se vulneró también a la comunidad, a la ciudadanía, de la forma más ingrata y a mi parecer más violenta, que a través de la mentira, utilizando la ignorancia también de nuestro pueblo muchas veces.
Sí, tú lo planteas desde la perspectiva de los sectores populares y también el ciclo del 2019-2020 agarra una ola transformadora de las fuerzas políticas impugnadoras al modelo, y esta fuerza también de alguna manera disputa las instituciones. Y en ese marco tú disputaste el Consejo Municipal de la Florida y ganaste con una importante votación. Entonces parecía que esta cuestión que los comunistas y las fuerzas políticas transformadoras decían desde los 90 sí hacía sentido. Parece que sí, el ánimo era de cambio.
Bueno, nosotros, como te decía yo, para partir, me gustaría contarte que soy hija de dirigente social y de soy habitante de la población de La Alborada, un sector histórico de la población de la Florida, en realidad, y que fue esta sostenida por campesinos que llegaron a través de la reforma agraria a habitar la Florida. Por lo tanto, soy nieta de campesinos que le cuidaron predios a los curas. Por lo tanto, me organicé desde muy pequeña o vi cómo se organizaba la comunidad a través de ollas comunes, clubes deportivos, a través de comunidades cristianas de base. Por lo tanto, existía un sentido de pertenencia con el territorio, pero también un sentido de lucha, de organización, de cómo sostenernos las clases populares. En ese sentido, durante la dictadura vimos cómo las fuerzas de izquierda se fueron de alguna manera igual monopolizando o se fueron concentrando en ciertos espacios donde solamente los dirigentes sociales o los trabajadores quedaron un poco al alero de la situación que les tocaba vivir en torno a cómo sobrevivir a una dictadura. Uh-huh. Por lo tanto, al pasar de los años, el trabajo se siguió sosteniendo porque había que sostener el hambre, uh-huh. Había que sostener la vida, y fueron agarrando fuerza estos partidos políticos tradicionales que llegaban eventualmente o cada ciertos contextos a los sectores más populares o vulnerables, uh-huh. Por así decirlo, en busca del trabajo que habían desarrollado ciertos dirigentes sociales. Por lo tanto, se fue sembrando una semilla de desconfianza y también como de utilización hacia esta masa u organizaciones. Por lo tanto, al pasar de los años, eso ya se había instaurado. Por lo tanto, ya existía una gran desconfianza con los partidos y también con la necesidad de concentrar el poder. El 2019, a raíz del estallido social, donde legítimamente el pueblo chileno salió a manifestarse por mejores condiciones de vida en general, es que decidimos disputar la institucionalidad, no solamente yo, sino que muchas mujeres, sobre todo, que como tú también lo decías y también Neruda lo mencionaba, muchas veces somos las que organizamos nuestro territorio. Y eso tiene que ver también con otros tipos de factores, como el cuidado, etcétera. Y ahí fue donde vimos la necesidad de disputar el poder, donde ya nadie vendría a hacer las cosas por nosotros, sino que también sentimos que teníamos ya la capacidad de poder luchar por nosotros mismos. Y decidimos disputarlo, nos fue bien, fue una sorpresa. No pensamos que la gente iba a confiar en un proyecto que, si bien era simple, pero que abordaba temáticas muy relevantes como la infancia, el deporte, la cultura, porque el sistema neoliberal en la Florida se instaló de una magnitud de tal manera que parece que la Florida fuera el reflejo de Chile, una Florida alta, una Florida baja. Por lo tanto, sabíamos que temáticas a abordar no era tan amplio, no era tan complejo, pero sabíamos que le podía hacer sentido a la gente y obtuvimos buenos resultados.
Y eso te pilla entonces con este deber histórico de seguir siendo la primera línea de la organización popular, ¿no? En esta clave de las mujeres que levantan la voz permanentemente.
He conocido mujeres que son realmente la primera línea, sosteniendo campamentos, ollas comunes hasta el día de hoy, en sus comunidades, cuidando a niños y niñas. Imagínate que hace unos 30 años atrás o 20 años atrás, quienes lideraban los clubes deportivos en sus barrios eran principalmente hombres, porque estaba muy vinculado al deporte con el fútbol y por tanto con el hombre. Sin embargo, hoy día el deporte en las comunidades de barrio, el deporte de barrio, tiene mucho que ver con el cuidado de la protección de la infancia, y la protección de la infancia generalmente la lideran mujeres, y hoy día hemos visto cómo mujeres primera línea se han hecho cargo del deporte, de la infancia y del cuidado, queriendo resguardar a que los niños, o buscando resguardar a que los niños no estén propensos a que sean tomados por el crimen organizado, por la droga, por el narco, etcétera. Así que conozco muchas mujeres ahí primera línea. Vaya un saludo para ellas.
Tú lo mencionabas de paso, pero me parece central poner la lupa ahí, que es estas soluciones de la derecha simplista a problemas complejos como lo son la delincuencia, la drogadicción, el desempleo, la cesantía. Para todas estas cosas, durante los 90, los 2000, Lavín, Salaguet, Ossandón, como la derecha populista, la derecha cosista, decía, no, no, si eso es re fácil de resolver, ¿no? Soy alcalde y lo resuelvo en una semana, ¿no? Y llevo nieve en verano a Santiago, o lo que sea. Pero la gente termina creyendo. Lo planteo de otra manera. El electorado termina inclinándose por estas propuestas simplistas que quitan de la centralidad del asunto lo relevante, que es la relación entre el capital y el trabajo, la relación del trabajo de las personas.
Sí, sí, claro. Es muy interesante esa reflexión, que también tiene que ver mucho con el sistema económico. Por una parte, claro, estas propuestas surgen en ciertos contextos donde la gente puede entenderlo y le hace sentido, sobre todo en los momentos electorales. Pero claro, dejamos de lado algo muy importante, y qué es lo que busca finalmente la derecha, descentralizar y descentralizar el foco y finalmente no hablar acerca del sistema económico, porque qué relación tiene el sistema económico actual con la familia, el trabajador, la empresa. De hecho, hasta las universidades muchas veces lo omiten, porque la relación que se habla es entre la empresa, el trabajador. La empresa le paga al trabajador, el trabajador le produce y la empresa le paga por esa producción. Entonces se ve algo muy simple. Sin embargo, detrás de eso hay todo un sistema ideológico que es lo que buscan que nosotros no entendamos, porque es la manera en la cual funciona, donde hay un montón de gatillantes. Por ejemplo, ¿qué rol cumple la mujer también dentro de la producción del sistema económico? ¿Qué rol cumple las grandes élites? O los poderosos que sostienen el gran capital, cuál es el rol que cumplen, de qué manera se distribuyen bien los recursos, de qué manera se explota a la clase trabajadora. Pero es algo que no tenemos que cuestionar nosotros, al menos eso buscan ellos, sino que más bien nos quedamos con el problema simplista y la solución que nos pueden dar para este problema, que en realidad, como tú lo decías, son medidas populistas que ni siquiera muchas veces dan respuesta a corto plazo, sino que se quedan en eso, en solamente cuñas, que van agudizando finalmente la problemática y que finalmente se desconoce o buscan hacer desconocer cuáles son las repercusiones que traen en la vida cotidiana de las personas.
Bueno, y en esto ha encontrado su nicho Carter, claro. Ossandón, ¿no? Y toda esa corriente de una derecha soft, una derecha light, pero que al final termina perjudicando la calidad de vida de las personas.
Es una derecha light, efectivamente, y soft, porque pareciera que tiene cierto grado de... tratan de darle como cierto grado de progresismo, de entendimiento, de empatía. Pero uno que está ahí y lo ve se da cuenta que finalmente no hay empatía, sino que finalmente buscan estar del lado de las grandes élites, del empresariado, de los poderosos. Lo podemos ver en la comuna, por ejemplo, con todas las contrataciones millonarias que existen, que parecen más una caja pagadora, una red de pagos a favores, sueldos millonarios, mientras que vemos cómo nuestros vecinos hoy día están pasando hambre, vemos cómo hoy día funcionan ollas comunes alimentando a más de 140 adultos mayores, también a niños, a niñas, pero te topas con sueldos millonarios sobre 4 millones, 3 millones, y donde en realidad no ves que el rol que cumplen esas personas más bien no le hace ningún tipo de sentido a la gente. Y es una lástima ver cómo la gente cree y confía en estos proyectos que finalmente lo que buscan es seguir favoreciéndose entre amiguismo político. Y en eso se gastan los recursos y la gente lo tiene que saber.
¿No podríamos entender este Chile? Sí, no revisamos ni lo que pasó durante la dictadura, pero mucho menos si no decodificamos bien cuáles son los alcances de lo que significó el 18 de octubre. Y en la Florida sigue la derecha disputó ese relato criminalizador del estallido social en términos de los montajes y cuánta operación política se les ocurrió.
Sí, yo la verdad es que lamento harto lo que ocurrió en la Florida y lo lamento en primera persona, porque hace unos tiempos, o sea, hace algunas semanas atrás, se me acusó de haber incendiado el Metro Trinidad, que es un sector donde yo me organizaba, un sector muy sentido también por toda la comunidad floridana, ya que le decíamos, de hecho, recuerdo, el Metro Dignidad, Así que fue un espacio que nosotros, donde nos organizamos mucho, donde nos manifestamos, donde llegaron más de 2.000 personas reuniéndose ahí buscando mejores condiciones de vida, como yo te lo decía, desde los niños en sus luchas con sus familias por el TEA, etcétera, a luchas como las pensiones o una nueva constitución también. Y se me acusó hace pocas semanas atrás de haber incendiado el Metro Trinidad, y es efectivamente lo que busca este sector criminal: a quienes salimos de las calles legítimamente a manifestarnos voluntariamente por sueldos dignos, por mejor educación, mejor salud. Soy trabajadora de la salud pública, por lo tanto vivo día a día la situación crítica en los centros asistenciales de salud. Por lo tanto, lo más simple era, como bien lo mencionábamos antes, no discutir acerca del sistema económico, menos del sistema ideológico, a través de todas las aristas que conlleva, pero lo más fácil es criminalizar a quienes salimos de las calles, y eso ocurrió conmigo, ocurrió con muchos jóvenes que resultaron baleados, que resultaron heridos, y donde se nos culpa a nosotros, y donde todos sabemos que no fue la sociedad civil la que incendió el metro. Y resulta un dato curioso: nos enteramos hace pocos días atrás que uno de los fiscales que llevaba la investigación de la quema de metro era el exfiscal Guerra, y hoy día el exfiscal Guerra está contratado en la Municipalidad de La Florida, y justo en ese contexto es cuando se me acusa a mí de incendiar el Metro Trinidad. Por lo tanto, ha sido un tema delicado, es algo que nosotros igual estamos viendo y abordando con mucha responsabilidad, porque creemos que puede ser grave, o sea, es grave la acusación, y nos preocupa que se siga criminalizando no solamente a autoridades, sino que también a vecinos y vecinas que salieron a las calles.
La derecha tiene la capacidad de instalar dicotomías, y en función de esas dicotomías en los medios de comunicación y en el Parlamento, y en función de esas dicotomías establece si eres bueno o malo, ¿sí? Entonces, la dicotomía que están instalando desde hace 5 años, pero seguro que ponen la pata en el acelerador ahora, es: ¿cuánto condenas el estallido social? ¿Condenas enfáticamente el estallido social o no? Si lo haces, eres de los buenos, por tanto eres de ellos, de su lado, y si no lo haces, eres un terrorista. Y esa dicotomía es profundamente nociva, y lo van a comenzar a hacer desde, bueno, la tercera saca portada ayer sobre esto. Entonces, en función de eso, a quienes nos escuchan, mucho ojo con eso, con estas dicotomías que permanentemente se intentan instalar. Estás con China, estás con Venezuela, estás con MUNRA, estás con Corea del Sur o Corea del Norte.
Claro, me recuerda a los tipos de polarización que igual han buscado instalar. Es todo muy simplista. O eres terrorista porque estabas manifestándote el 18 de octubre y hoy día no vas a salir a rechazar la manifestación ciudadana, o claro, eres de los buenos, de los que creemos en la constitucionalidad del Estado, quienes creemos en el resguardo de este mismo. Pero resulta contradictorio, porque hoy día quienes están desmantelando al Estado y los recursos del Estado no son aquellas personas que salieron a las calles a manifestarse, sino más bien son ellos. Y lo que resulta grave, a mi parecer, hoy día son las señales que está dando la élite política y el poder económico, y también el poder político principalmente, a través de todos los sucesos que han ocurrido con Hermosilla, porque estoy segura que ninguna de las personas que salimos a las calles a manifestarnos el 18 de octubre tenemos algún tipo de vínculo con Hermosilla. Yo creo que eso es lo realmente grave, y buscan de alguna manera desprendernos de la realidad y también desenfocarnos, buscando llevarnos a conversaciones de Venezuela, de Cuba, de si estuviste de acuerdo o no con el estallido social, o como lo quieran llamar ellos ahora, no lo recuerdo, pero buscan criminalizarlo constantemente. Y la idea es no caer en ese juego. Siempre hay un porqué. No olvidar por qué salimos a las calles. Y hasta el día de hoy no tenemos mejores pensiones. Hasta el día de hoy no tenemos mejor salud. No tenemos mejor educación. Las personas mayores hoy día todavía hacen fila en los consultorios para poder atenderse. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que mantener y tenemos que sostener, y no tenemos que dejar de lado. ¿Qué fue lo que nos llevó? Yo lo creo peligroso, lo de Hermosilla, porque siento que están sembrando el camino, y no sé si se dan cuenta o lo están haciendo adrede, pero aquí puede ocurrir algo mucho peor que el año 2019, porque cuando pierde legitimidad el Estado, o cuando los poderes del Estado se entrelazan entre sí o de algo, interfieren uno en el otro, en este caso, por ejemplo, el sistema político, económico, en el sistema jurídico, judicial, yo creo que gravemente, porque se desestabiliza el Estado, y al desestabilizar el Estado puede ocurrir cualquier cosa. Uh-huh. Y eso es lo peligroso. Yo creo que deberían ahí echarle más ojo a eso que está pasando.
Sin duda, sin duda. ¿Por qué un vecino o una vecina de la Florida debería votar por ti en estas elecciones de octubre?
Oye, a mí esa pregunta me da un poquito de resquemor. Mira, simplemente, primero porque soy floridana, históricamente, tengo 35 años y toda mi vida he vivido en la Florida. Tengo un sentido de pertenencia con la comuna que siento que lo tiene la mayoría de las personas. Cuando hablas de la Florida, te imaginas una Florida que estaba sembrada con un montón de flores, sobre todo ahora pensaba en la primavera. Mi abuelo era campesino, entonces vi las chacras, vi las nalcas, las pencas, había de todo eso en la Florida. Y hoy día vemos cómo la inmobiliaria, a través del poder económico, se ha tomado nuestras calles y las vidas, y cómo eso ha ido en desmedro de las condiciones en que habitamos los floridanos y las floridanas. Hoy día vemos cómo se ha desarrollado en base a lo económico y al empresariado, y no ponemos al centro a las personas ni a la vida. Yo creo que eso es muy importante, y estar en el Consejo Municipal nos va a permitir poder trabajar en pos de ello, fiscalizar y cuidar los recursos de todos los vecinos y de todas las vecinas, uh-huh, considerando que todas las medidas o votaciones que nosotros tomamos y lo hacemos es con mucha responsabilidad. No pagamos favores políticos a nadie, por lo tanto, todo lo que hacemos en pro de la comuna, de cuidar los recursos municipales, y porque queremos mucho a la Florida, por eso deberían votar por mí.
Verónica, estamos llegando al final del programa, pero como todos nuestros invitados e invitadas, tienes tú tiro libre, así que simbólicamente te pasamos la 1 de Tiane Endler, la más grande arquera del fútbol chileno e hincha de Colo Colo.
Yo quiero hacerle, primero quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están oyendo, agradecerte a ti por la invitación. También quisiera enviar un saludo afectuoso a todos mis vecinos y vecinas de la Florida, recordarles que hoy día lamentablemente la Florida está siendo una caja pagadora. Estamos costeando a funcionarios municipales que no sabemos muchas veces cuál es el rol que están cumpliendo. Hay que cuidar sus recursos, esas platas no pertenecen ni a un alcalde, ni a una concejala, ni a alguna dirección en particular, sino que son recursos que les pertenecen a todos y a todas, y hoy día lo que buscamos es que esos recursos se descentralicen y que puedan ser utilizados en pro del bienestar de los vecinos y de las vecinas, y por supuesto vamos a buscar poder fortalecer el ámbito de la discapacidad, de la infancia, de la cultura, del arte y del deporte.
Al fascismo se le combate leyendo y discutiendo en colectivo. La ultraderecha crece en aquellos lugares de sombras y desesperanzas. Nuestra recomendación semanal es el libro Voces Profundas, las compañeras y compañeros de Villa Grimaldi, volumen 3, del destacado historiador nacional Gabriel Salazar. Este libro y el más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica pueden encontrarlos en la librería LOM Ediciones, ubicada en la hermosa calle Concha y Toro número 23, Santiago Centro, o bien en la página web lom.cl. En los controles, Fernando Lagos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la Historia Popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.